Suc de poma.
Suc de poma.
El podcast.
El podcast.
Podcast.
Podcast. Podcast.
Buenas, ¿qué tal? Estamos en la quedada de diciembre de 2025, la última justo antes de Navidades, y tenemos varios temas. Y empezamos con la lista que tenemos. La primera persona en la lista, que es Teresa Codina. Hola, ¿qué tal? ¿Alguna novedad? ¿Cómo estás?
Presente, sin novedad en el frente.
Estupendo.
Muy bien.
Pues entonces, la siguiente persona que ya ha hablado, Alberto Molinos, te tocó.
Vale.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Alguna novedad?
Pues estoy bien, pelín resfriado, y novedad no tengo muy claro si la última vez que participé, que hace varios meses, tenía ya el iPhone 16 Pro. El resto sí que lo tenía de antes.
Pues muchas gracias. Lucía Melchor, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Alguna novedad?
Pues estoy bien y no, ninguna novedad.
Juanma Villalba, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Alguna novedad?
Hola, nada, estoy estupendo y sin novedad.
Ángel Martínez, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Alguna novedad?
Bien, bien, por aquí. Novedad, un bastón divertido.
Sí. Hablaremos mucho de él porque ha levantado mucho, mucho dentro del colectivo. Enrique López Escobar, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué hay? Pues muy bien, estoy fantástico y hoy tengo novedad. Os he traído a Isidoro.
Isidoro, hombre, pues
manifiéstate. Aquí estamos comiendo galletas y...
Comiendo galletas.
Venga, vamos a brindar por suc de poma.
Venga,
felices.
Que se oiga, que se oiga.
Se ha oído, ¿eh?
Se ha oído, ¿verdad?
Sí, sí.
Perfecto.
Sí, tanto que sí.
Jaime Franco, hola, ¿qué tal? ¿Alguna novedad? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas. Pues estoy bien, ninguna novedad. Este año el Black Friday ha pasado sin pena ni gloria, no había nada interesante. Bueno, unas pilas que necesitaba, que están bien de precio, y eso siempre va bien tenerlas. Así que nada, ninguna novedad.
Manuel Barragán. Hola, ¿qué tal? ¿Alguna novedad? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues bien, pues nada, como novedad he aprovechado el Black Friday y me he comprado un robot de limpieza, el Roborock Saros 10R y un sensor de temperatura de la marca I, el Weather Station, y ya está. Y esas son las dos novedades que he comprado para este año.
Uy, pues es muy interesante lo del robot. Si oye, si limpia...
Una pregunta, Manuel, ¿el robot este es de estos que barren y friegan, solamente barren, tiene estación?
Sí, aspira, friega y luego, bueno, también puede hacer las dos cosas a la vez. Sí. Y luego recoge la suciedad, digamos, la pasa a un depósito aparte.
Sí.
Y bueno, y lo típico, vuelve solo a la base, luego lo más, tiene 22.000... bueno, la fuerza de succión, vamos, sí, que ahora no me acuerdo la medida, y luego aparte, bueno, yo también lo buscaba que fuera compatible con Matter.
Sí, sí, sí. Ah, o sea, lo puedes manejar desde internet, desde fuera.
Sí, también. Sí,
sí, sí, estupendo, va muy bien.
Es muy grande la base de limpieza, Manuel.
Pues, hombre, es grandecita, la verdad que sí, tienes que buscar un espacio.
Es lo que yo veo con estas máquinas. Sí, claro. Que
más grande que la Rumba.
No, pero es que la base de limpieza, o sea, la aspiradora a lo mejor sí que es normal.
Sí,
pero
lo que es el robot, lo que es la aspiradora.
Las bases de limpieza.
Muy parecido. A lo mejor este es más bajito que una Rumba, pero lo que es la base sí tienes que tener un espacio.
Y por último, si no me he dejado nadie más, quedo yo, Juan Núñez, que por ahora no. Esta vez no tengo ninguna novedad y estamos aquí liados con algunas cosas, unas cosas que vamos haciendo. Empiezo con un tema, lo que pasa es que se me ha fastidiado todo el montaje que tenía, que es la aplicación Orion, que ya llegué hace tiempo, que es una aplicación que tiene, es un agente de Francia, es una empresa de Francia, que esta aplicación tiene cuatro funciones principales, que era buscar objetos, te describía qué era lo que había en el entorno, o tú podías describir que yo quiero este objeto en concreto y te lo andaba buscando, buscar textos o que te leyera textos en el audio, ¿no? Y esta aplicación va con la inteligencia artificial que ellos tienen online, no es propia del aparato, pero tenía varias cosas muy buenas. Por ejemplo, tú podías agregar cosas, es decir, tú podías agregar tus propios aparatos. Bueno, ahora ha sacado una opción que se llama hablar con Orión. Entonces, ¿qué sucede? Es un botón, es el primer botón que te encuentras en cuanto abres la aplicación, y una vez lo pulsas, lo haces todo por voz. Es decir, ya no tienes que navegar por menús ni pulsar opciones, sino que buscas por voz. Vamos a poner, se me han caído las llaves al suelo, que es un ejemplo que tengo. Ahora lo pondré, tengo varios ejemplos expuestos en el aparato. Entonces, antes tenías que abres la aplicación, buscas el teléfono, abres la aplicación. Ahora todo, una vez le has dado, es más, ellos dicen que tiene un atajo, que a mí no me acaba de funcionar. Aquí voy a pedir un favor a Manuel Barragán que lo investigue, porque esta aplicación tiene órdenes para hacer atajos. Y yo lo que consigo con el atajo es que me abra la aplicación, pero nada más. Pero una vez le has dado al aparato, tú hablas de manera natural. Y te va orientando. Mira, os voy a poner el primer ejemplo.
Abre Orión.
Orión. Objeto de búsqueda, botón. Habla con Orión, botón. Hable después de la señal.
Busca llaves.
Muy bien, estoy lanzando la función de objeto de búsqueda para llaves. Por favor, espera unos segundos. Puntos suspensivos. Orión cargando, punto suspensivo, escaneo su entorno con la cámara, captura.
Ahora estoy buscando las llaves.
Tamaño pequeño, con un llavero amarillo. Están en el suelo, cerca de la entrada, a unos pasos de tus pies. Objeto encontrado en 2.2 metros. Centra la cámara en el objeto siguiendo señales de audio.
Ahí suenan las señales. Me estoy acercando.
Las llaves son de color plateado y tienen un llavero azul. Están en el suelo, cerca de la puerta, a tu derecha.
¿Veis? No he tenido nada más que pulsar el botón de hablar con Orión. Y como he dicho, hay un atajo que además se ha hecho listo automático, lo que no lo he conseguido hacerlo funcionar bien. Todo lo demás, yo no he tenido nada más que decirle lo que quería. Quería llaves a viva voz y resulta que me ha buscado las llaves. Tengo otras demostraciones, porque además hace otras cosas más interesantes.
Ahora lo que vamos a probar es buscar varios objetos que son parecidos, pero son distintos. En este caso van a ser zapatos. Y me va a decir qué zapatos hay y me va a describir cuáles son.
H mayúscula, habla con Orión, botón. Sí, habla después de la señal.
Busca un zapato. Tarda un momento porque tiene que conectarse. ¿Te gustaría
que inicie la función de buscar objeto para encontrar un zapato? Habla después de la señal.
Sí.
Muy bien, estoy lanzando la función de buscar objeto para zapato. Por favor, espera unos segundos. Puntos suspensivos. Orión, cargando. Puntos suspensivos. Escanea su entorno con la cámara. Captura.
Hay varios zapatos en el suelo. Me interesa una chancleta. A ver qué me dice.
Zapato negro, de cuero, con una forma clásica y suela plana. No. Está en el suelo, cerca de una bolsa blanca y a la derecha de una sandalia. Objeto encontrado en 1.0 metros. Centra la cámara en el objeto siguiendo señales de audio. Objeto centrado. Acercarse. Zapato negro, de cuero, con cordones, tamaño mediano. Está en el suelo, cerca de una botella y otro zapato negro. 1.2 metros, 90 centímetros. Reenfoque el objeto. Centra la cámara en el objeto siguiendo señales de audio. 1.2 metros. 80 centímetros. 60 centímetros. Objeto visto por última vez en la parte superior izquierda. Escanea su entorno con la cámara. Objeto encontrado a 60 centímetros. Centra la cámara en el objeto siguiendo señales de audio. Zapato negro, de cuero, con punta redonda y suela plana. Está en el suelo, cerca de otros zapatos. 50 centímetros, 90 centímetros. Objeto visto por última vez en la parte superior derecha. Escanea su entorno con la cámara. Objeto encontrado a 70 centímetros. Centra la cámara en el objeto siguiendo señales de audio. 60 centímetros, 40 centímetros. Es un zapato de color azul con rayas blancas, de forma plana y suave. Está en el suelo, cerca de otros objetos. 60 centímetros.
Esa es la chancleta. ¿Qué me ha encontrado? Por fin.
Objeto visto por último.
Tres zapatos, uno negro, uno azul y la chancleta al final.
Bueno, el azul en realidad era marrón, era un zapato que tengo de eso. Pero habéis visto que te identifica qué objetos hay. Tú puedes ir buscando entre varios. Igual que, como hemos dicho, objetos, podemos pedirle incluso que nos busque palabras u objetos que tengan una palabra en concreto.
Juan, una pregunta.
Dime.
Los objetos ya vienen predefinidos. Tú no tienes que entrenar a la aplicación para reconocer. Por ejemplo, las llaves son llaves y te puede reconocer cualquiera que le pongas, ¿no? ¿O has tenido que entrenar la aplicación para reconocer esas llaves concretas, como hay que hacer, por ejemplo, con la aplicación de Sane AI de Microsoft?
Eso está en la última demostración. En principio, vale. Los objetos están predefinidos. Es decir, tú buscas un zapato, lo que sea, pero luego si tú quieres que te busque un objeto en concreto, que lo veremos después, le he enseñado lo que es una regadera, le puedes enseñar una regadera, te la aprende y te la incluye en tu base de datos. Incluso te permite, si tú quieres, subirlo y colaborar en lo que es la inteligencia artificial. Es decir, una regadera típica de plástico con una asa redonda, no es más secreto, esta es de 2,5 litros. Pues puedes entrenarla y te la sigue buscando. Eso lo vas a oír ahora después en un momento. Deja un momento con lo del texto.
De acuerdo.
Vamos a buscar un producto por un letrero que tenga en la portada. Estoy delante de mi nevera y voy a buscar un zumo.
11:40.
Abre Orión.
Objeto de búsqueda, botón. Habla con Orión, botón.
Ese es el botón.
Habla después de la señal.
Busca texto zumo.
Por favor, confirma la ortografía de la palabra zumo letra por letra. ¿Es Z-U-M-O? Habla después de la señal.
Z-U-M-O.
Muy bien, estoy lanzando la función buscar texto para zumo. Por favor, espera unos segundos. Puntos suspensivos.
Abro la nevera.
Orión cargando. Puntos suspensivos. Escanea su entorno con la cámara. Captura. Es un cartón de zumo, de color amarillo con una imagen de frutas. Está en la parte superior del refrigerador, a la izquierda. Texto encontrado. Centra la cámara en el texto siguiendo...
Y aquí tengo el cartón de zumo. Estaba en el tercer estante. Hay que decir que es...
Es un cartón de zumo de color amarillo con la palabra zumo en la parte superior. Está en la parte media del refrigerador, a la izquierda de otros productos.
Ahí está. Habéis visto que he buscado un nombre en concreto. Incluso puede identificar más productos, pero los discrimina. Esto tengo hecho una demo más, no sé si queréis que la ponga, que es con una lata de cerveza entre varias latas de Coca-Cola. Un segundo, la pongo.
Ahora vamos a buscar una cerveza, una lata de cerveza.
Habla con Orión, botón. Habla después de la señal.
Busca cerveza.
No hay un objeto específico llamado cerveza en la lista de objetos soportados. ¿Hay algún texto específico en la botella de cerveza que pueda buscar? Habla después de la señal.
Sí, la palabra cerveza.
Muy bien, estoy lanzando la función buscar texto en cerveza. Por favor, espera unos segundos. Puntos suspensivos. Orión, cargando. Puntos suspensivos. Escanea su entorno con la cámara. Captura.
Vuelvo a buscar dentro de la nevera. Y ahora buscamos a ver si encuentra alguna lata. Si buscamos y se la enseñamos, va mejor. Aquí una lata. No nos dice nada, no puede ser. Otra lata. Tampoco debe ser. Hay más latas, ¿eh? Pues.
Texto por última vez distinto en la parte inferior izquierda. Escanea su entorno con la cámara. Una lata de cerveza sin alcohol, color blanco y azul, con la palabra San en la parte superior. Está en la mano del usuario, frente a la nevera, junto a latas de Coca-Cola.
¿Ves? Sin embargo, las latas de Coca-Cola, aunque las haya identificado, no me dice nada porque no es lo que busco. Sin embargo, la lata de cerveza, que se la vuelvo a enseñar, ahí está.
Es decir, que yo le he pedido por una cerveza, no sabía qué era el objeto, le he dicho, es el texto, yo no he pulsado nada más que el botón al principio de hablar con Orión. Lo demás está hecho a viva voz y te puedes dirigir de una manera muy natural. Pero sí, hay cerveza. Cuando decía San es porque es una cerveza de San Miguel. Lo que te preguntaba Jaime, vamos a hacerle, precisamente está hecho de pedirle un objeto que no tiene.
Vamos a probar a escanear a ver si encuentra una regadera. Abrir Orión.
Orión, habla con Orión, botón. Habla después de la señal.
Busca regadera.
No hay un objeto específico llamado regadera en la lista de objetos soportados. ¿Hay algún texto específico escrito en la regadera que pueda buscar? ¿O deseas que te ayude a regarla como un objeto personal después de encontrarla manualmente? Habla después de la señal.
Quiero agregarla.
Muy bien, estoy lanzando la captura de un nuevo objeto personal. Por favor, espera unos segundos. Puntos suspensivos. Espacio. Orión. Capturar un objeto personal. Encabezamiento. Utilice la función objetos personales para agregar sus propios objetos a la aplicación Orión. Una vez página 1 de 7. Ajustable.
Eso es una ayuda que viene. He recortado el proceso. Si os interesa, os puedo hacer una pequeña demo porque... capturar un objeto es muy sencillo. Buscas un sitio que tengas claro, por ejemplo, encima de la mesa, en el suelo. En el caso de la regadera, la escanearía directamente puesta en el suelo, que podría haberla puesto encima de la mesa. Y te guía todo el proceso de cuando está grabando, de cuando el producto sale fuera del marco, cuando está muy lejos o muy de cerca. Te lo hace todo a mano. Es más, te dicen que si quieres puedes grabarlo en diversas posiciones. Imagínate que la regadera podría estar tumbada. Pues entonces sí. Y yo agregué la regadera y ahora veréis cómo la encuentra.
Una de las cosas que tiene esta aplicación es que nos permite escanear nuestros propios objetos. Así que podemos decirle que busque algo que nos interesa.
Habla con Orión. Botón. Habla después de la señal.
Busca regadera.
¿Te gustaría que inicie la función de objeto de búsqueda para encontrar la regadera? Habla después de la señal.
Sí.
Muy bien, estoy iniciando la función de objeto de búsqueda para regadera. Por favor, espera unos segundos. Puntos suspensivos. Orión, cargando. Puntos suspensivos. Escanea su entorno con la cámara. Captura. Exterior. Objeto encontrado en 1.5 metros. Centra la cámara en el objeto siguiendo señales de audio. Es una regadera de color morado, con un diseño sencillo y un mango curvado. Está en el suelo, cerca de unas macetas y un camino de cemento.
¿Veis? Ya tenía la indicación y además te dice por dónde puede estar.
Bueno... Pues esto era lo que es la aplicación. Antes había que hacer todo esto buscando menús o lo que sea. Y ahora mismo, ya lo veis, apretando el botón. De todas maneras, la aplicación en el teléfono, ellos dicen que tú puedes abrir la aplicación incluso teniéndola sin ni siquiera en segundo plano el administrador. Es decir, vienen unas instrucciones para colocar un atajo. Esto lo conoce bastante bien Manuel Barragán, que es nuestro rey de los atajos. Y tú puedes hacerte tu propio acceso directo a cualquiera de las cuatro opciones que hay, que es aquello de describir textos, describir objetos, describir un texto. Es decir, tú le dices qué texto quieres, pero además se lo puedes decir a viva voz. Que esa es la cuestión, que tú le dices búscame cerveza, puedes decir búscame el zumo no hace falta, o cerveza no hace falta deletrearlo. Cuando él tiene una duda te lo va a decir, oye, ¿es esto? Y tú se lo puedes deletrear, si no directamente como la cerveza, me ha dicho, no hace falta que me deletrees, conozco la palabra. Sí que hay un pequeño problema, es que esta aplicación son unas personas que lo están moviendo bastante, si son de Francia. Entonces hay ciertos productos que directamente tú se lo pides, no sabría decirte, una radio. Te dices, yo quiero una radio. Te dice, no sé qué es una radio. Sin embargo, tú dices que busca algo genérico y entonces te dice, es un aparato de radio. Dice, bueno, antes me has dicho que no conocías lo que es una radio y ya me dices que sí. Yo una de las pruebas que hice, tengo una radio de estas RT, que es una V115, que ha habido varias por aquí que se han hablado de ellas. La primera prueba lo que hice fue decirle que me busque la palabra RT, que es. No digo, oye, ¿cómo se deletrea? Se lo deletrea a viva voz. Dice, estupendo. Ve buscando. Entonces, más o menos, lo hice mover por encima de la mesa donde estaba la radio. Cuando me acerca, dice, veo la palabra RT que es en una radio de tal color que está encima de la mesa, a la izquierda, a la derecha. Es decir, se va adaptando. Y yo creo que esto es una cosa muy buena para eso. Se nos han caído unas llaves, buscamos un zapato en concreto, porque además te describe qué zapato es, no es un zapato en general, te está diciendo una chancleta azul con rayas blancas. Busqué precisamente una chancleta porque es algo muy identificativo. Si tiene algún texto, incluso te dice, por ejemplo, en el caso de la cerveza, que es una cerveza sin alcohol de la marca, no le dejé mucho más tiempo, pero si me dijo de San Miguel, me dijo el San. Y yo creo que esto puede ser muy práctico. Por ejemplo, imagínate que vas a un hospital y te dice, pues en la consulta y tal, o en cualquier sitio, que tienes que buscar un letrero típico de las puertas. Podías ir por las puertas escaneándolas o con la cámara por delante y cuando encuentre el letrero que tú buscas, yo qué sé, servicio afiliados. Y cuando encuentres el letrero de servicios afiliados, te dice, oye, que está aquí, que lo tienes a la izquierda, en un letrero a tal hora o a la derecha, lo que sea. Y yo creo que esto puede ser bastante útil. Y esta gente sigue trabajando. Pasamos al siguiente tema que tenemos, que es un tema de, bueno, uno no, varios, de Ángel Martínez. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Te atreves?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Os explico la historia del bastón. El bastón este lo pude leer en un artículo de un técnico en rehabilitación en internet, no sé si era de Alicante, creo, y me despertó el interés y lo busqué, lo encontré en Amazon. Encontré en Amazon, me parece que era por 180 euros, 170 y pico de euros. El siguiente paso fue buscarlo en AliExpress, siempre hay que acudir a la China, y tenía el mismo bastón, imagino que lo fabrican en China, por 68 euros. Hostia. Entonces lo compré en AliExpress por 68 euros. En 4 días lo tuve aquí, en la gasolinera del barrio, que es donde me lo deja AliExpress. Entonces, lo digo, 68 euros, perfecto, o sea, vino bien embalado, una caja perfecta. Hay que decir que en AliExpress está como palillo para ciego. O sea, la descripción literal es palillo para ciego. Lo digo por si buscáis en AliExpress, por la marca no es, la descripción es esa, palillo. Entonces, a ver, en la caja viene lo que es la unidad principal, que es lo que sería el mango. Viene un cargador USB, viene el cargador que se enchufa en la corriente, pero tipo americano, con entrada USB y un cable que va de USB a USB-C, ¿no? USB-C creo que es, ¿no? Lo actual,
sí,
de USB-C. Carga. Sí, USB pequeñito, ¿no? El pequeñito. Y, sí. Y lleva conectores. Esto viene en la caja. Y también lleva el mango y lleva 3 tramos de bastón. 3 tramos de aluminio y una bola. La bola es decente y los tramos son 2 de color aluminio puro, y uno rojo. O sea, un tramo rojo y 2 tramos de aluminio, que se pueden intercambiar. Porque viene desmontado todo, ¿eh? O sea, viene la goma con los trozos de bastón, ¿no? Y la bola. Entonces esto, la altura que viene, dijéramos, no la he medido, pero yo hago 1,80 y me llegaba por encima, por el pecho más o menos. He montado con el mango y todo, ¿eh? Con los tramos que vienen en la caja. Visto esto, yo, como tenía un canadiense, un poco viejito, ¿qué hice? Vi que desmontando, como se ha de montar, vi que el diámetro del mango entraba el canadiense perfectamente. O sea, desmonté la goma del canadiense, uno de estos de carbono, y vi que entraba perfectamente. Entonces inserté el canadiense y até la goma dentro del mango y va perfecto. O sea, ahora mismo lo tengo con el bastón canadiense y el mango de este aparato, ¿no? Y la bola también de canadiense, o sea, digamos que se adapta perfectamente, no hay que hacer ninguna limada ni nada, sino que el diámetro va bien, quiere decir, entra un poco de presión y queda fuerte, queda bien. Bueno, entonces tenemos el mango, el tamaño es un poco aparatoso, el mango. O sea, lo que es el mango de lo que sería el bastón ya montado, ¿no? Yo, por hacer una semejanza, diría que, ¿sabéis una botella de agua de 33? Una botella pequeña de agua. Pues este sería el volumen del mango. O sea, es un mango como si cogieras una botella. Yo tengo la mano grande, una mano de 25 centímetros de punta a punta, y lo cojo, pero es aquello que lo tengo que coger, ¿sabes? Es un poquillo grande, un poquito voluminoso. Es como si cogieras una botella, y hagas una botella en la mano, y en el extremo de la botella, en el cuello, pues ahí sale el bastón. Tiene, por la parte de arriba, o sea, dijéramos, va el bastón, viene esta botella de agua, dijéramos, para entendernos, que es donde están los botones, y al final se afina un poco, se adelgaza un poco, que dijéramos que se supone que es para cogerlo, que al final de esta botella se afina, se adelgaza un poco, ¿no?, la botella, que dijéramos que es como que está pensado para cogerlo por ahí, pero tiene un problema, que si lo coges por aquí, no está bien centrado el tema de gravedad, no se coge bien, no, y además tampoco se siente la vibración, porque la vibración nace en la botella. Si lo coges por el mango, con el arrastrar por la calle, pierdes el sentido de la vibración, porque gana el ruido de la cera, ¿no? El ruido del asfalto. No sé si me explico. O sea, la vibración que te viene transmitida.
La vibración de los cuadraditos de la cera.
Exacto.
Que no es, por ejemplo, como puede ser ejemplo, que estás en un edificio que está el suelo liso y ahí sí que notarías más la vibración.
Exacto, ahí es correcto. Y entonces has de cogerlo del cuerpo de la botella, o sea, de decirlo así, para poder sentir esa vibración de una manera que funcione, ¿no? Yo por lo menos, O sea, tengo tacto, pero me he encontrado eso. El bastón se carga USB, tiene un interruptor, entonces tiene las funciones, tiene botones, tiene la parte... Bueno, esta botella tiene los lados un poco chafaditos, o sea, no es redondo el mango, imaginaos una botella, pero un poco planita por los lados, muy poco, O sea, el volumen, yo lo cojo y en sí me da la sensación que estoy cogiendo una botella de 33, estas de agua pequeña,
Sí, sí. Ángel, una pequeña pregunta. ¿El sensor se nota dónde está el sensor delante? Porque claro, una de las cosas que tiene este bastón es que nos avisa de cosas que hay en la cercanía.
Sí,
¿El sensor se nota de por dónde es?
Sí, por describírtelo, o sea, ahora tengo la mano en el bastón, voy yendo hacia el mango, me encuentro un cuello, que es donde va insertado el bastón. Entonces, seguidamente hay una redonda, un círculo, que es el sensor. Es un círculo que es frío, entonces esto es el sensor, que es redondo grandote. Sigo hacia la punta, entonces me encuentro tres botones, que son los botones que el tema del reloj, alarma, bueno, esto es un cachondeo, sí. Luego ahora os lo explicaré. Y dos botones más, que es un poco... No, estos tres botones son para tema de alarmas, alarmas y reloj. Luego hay dos botones, encima de estos tres, que son para alarma. Alarma y parar algo del reloj también. Y luego hay tres botones más, que son los botones que actúan sobre el radar, que son puesta en marcha del radar, puesta en marcha de la voz para el radar y un botón que es para la luz, activar un flash que lleva el mango. Un flash bastante potente, por cierto. Es lo que me han dicho, que es un flash bastante importante. Entonces, estos serían los botones que lleva el mango. Al lateral lleva un interruptor de encendido, que la hora y tal siempre está funcionando, pero el tema del radar solo funciona cuando le doy el interruptor. Este es un interruptorcito pequeño que lleva en un lateral. Y al final, pues la sigo y al final tengo este manguito pequeño y la goma alargada con un bastón normal, ¿no? Que yo le he puesto la goma del canadiense. Le quité la goma que llevaba, que era muy finita, y le puse la goma del extremo del canadiense, ¿no? Y bueno, estos, dijéramos, es la fisonomía de la... Por abajo no lleva nada. Los botones llevan braille. La batería lo he cargado y lo cargué una vez hace un mes y no lo he vuelto a cargar, o sea que no sé la autonomía, pero lo he usado, sí, lo he usado bastante y no sigue sin pedir batería. Tampoco he encontrado la forma de pedir el nivel, ¿no? Entonces ahora está apagado, no sé si se oirá, y empieza a pulsar los botones del reloj. Entonces, por ejemplo, aquí hay uno, el primero.
Eso es para la alarma.
Dios.
Esto es rollo chino, ¿no? Es para poner la alarma, sí, porque esto... Y ya está, ahí se para. Esto es para... la alarma que lleva, pero esto sí, con el interruptor apagado del bastón. Y entonces lo... Bueno, aquí tiene... Para poner en hora, habla todo en inglés. Bueno, ahora lo he cambiado ahora, pero bueno, para que vea. Estos botones sirven solo para tema de alarma y reloj. Estos tres botones de abajo. Es una utilidad un poco rara también, no sé. No le he dado servicio, ¿no? Luego tiene... estos tres botones, de hecho, no los he servido para nada, solo me ha hecho gracia lo del canto del gallo, que vas por la calle y a veces lo he hecho servir, pero bueno, es una tontería. Entonces, todo lo demás está apagado. Ahora, si lo enciendo, ahora lo encendemos, ahora está conectado, y entonces tenemos el siguiente botón.
Warning light is on. Warning light is off.
Esto es la luz que dice light on o light off.
Warning light is on.
Ahora está en on y ahora pues hay un flash ahí potente que de noche. Yo no lo veo, pero bueno, sí que veo algo porque es un resplandor, algo percibo, pero me han dicho que es potente el flash, o sea que... Sí. Ahora lo han apagado. ¿Se oye o no el sonido de la voz?
Sí, que sí, se oye.
La voz. Perfectamente.
Sí, sí.
Y entonces sí que esto va muy bien por la noche para hacer cruces. Yo tengo que cruzar semáforos que son de estos que parpadean, de estos que te pasan los coches, de estos cruces, ¿no? Que no hay semáforos.
Sí, están en ámbar. Sí, semáforos en ámbar, y entonces si el coche puede pasar, pasa, y si no puede pasar, te tienes que respirar.
Y entonces,
otra cuestión es que te respeten.
Exacto, cuando he ido con el bastón, he puesto el flash este, ostras, igual, y frenan, ¿sabes? O sea, es. Impacta la luz esta.
Sí, sí, el destello.
Entonces, esto.
Warning light is off. Warning light is off.
Apagada.
The radar system turned on. Danger. Danger. The radar system turned off.
A ver, esto es para conectar el bastón, on y off, la vibración. Sí.
Ángel,
no, pero estaba...
perdona, sí, pero... ¿el flash ese está orientado hacia el frente o también hacia los lados? Lo digo para que te vean los coches del lado, ¿sabes?
Bueno, exactamente no sé dónde está, pero me han dicho que se ve por todos los lados, o sea, se ve mucho.
De acuerdo.
Vale. ¿Sabes? Es como si fueras ahí...
Tiene que ser algo redondo.
Algo redondo.
Pues debe estar por delante porque se ve, es bastante, bastante flash, por decirlo así.
Físicamente no tocas, no sabes dónde está.
No se toca.
Ajá. Muy bien.
Debe estar integrado. El tacto, por eso, es de un plastiquillo plasticoso, ¿sabes? Uh-huh. Rollo chino un poco.
A lo mejor es un LED que da toda la circunferencia del mango.
No, sinceramente no lo he investigado, pero sí que es un flash que vamos, canta mucho, ¿no? O sea, uh-huh. Es potentillo.
Muy bien.
Esto, la luz.
The radar system turned off.
Esto es la sirenita. Es el botón que hay al lado de la luz. Entonces, bueno, a veces para... Yo también lo hago. Si tengo que cruzar algún semáforo que tengo alguno que no está claro, también lo pongo. Pongo la luz y pongo eso. Lo pongo todo cuando he ido con el bastón este. Entonces, el tema del radar este que tiene, por ejemplo, yo ahora si lo conecto...
Warning light is on.
Ahora está conectado.
Warning light is off.
No, este no es.
The radar system turned on.
Ahora está conectado. Está conectado.
Danger. 1.9 meters.
Bueno, me está diciendo.
1.9 meters.
Me está diciendo danger. A ver, un momento.
Danger. 2 meters. 2 meters. Warning light is on.
Digamos, las indicaciones están en inglés.
Perdón.
Y te dice la distancia más o menos hasta un metro, ¿no?
Sí, sí. Ahora he quitado la voz. Ahora solo está en vibración. Sí. No sé si se oye como vibra.
Sí, sí, se nota
la vibración. Sí, que se oye, parece un grillo.
Sí, eso debe tener un motorcito dentro, lo había comentado con Juan,
sí, sí.
Que, a ver, esto en la calle no se oye nada, ¿eh? Porque estoy en silencio en una habitación y estoy acercando el bastón al micro, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé si ahora estoy alejado, ahora me acerco un poco a la mesa.
Sí, sí.
Y entonces esta vibración, cuando vas por la calle, por acera, rugosa, tienes que cogerlo por la botella. Porque como lo lleves por donde se supone que se coge, por la punta,
sí,
pierdes la sensación de esa vibración. No,
sí, sí. Ya, te tapa. Te entiendo que no vibra más lo que es el cuerpo de la electrónica, que es lo que llamas tú la botella.
Bueno, el cuerpo de la botella
vibra más que lo que es el extremo donde está el mango convencional.
Correcto. Sí, porque
entonces, si el suelo está liso, lo hemos dicho, en interior o en un sitio
de estos lisos,
más fácil, claro. Pero si estás con la calle, que no la calle normal, es.
Vale, ¿y qué obstáculos te detecta?
En principio todo. Pero. Tiene otro tema, tiene otro handicap esto. Tiene el sensor este es direccional. Direccional quiere decir que es como, imaginaros un, no sé, como un cono, ¿no? Pero un cono bastante estrecho, porque lo lleva recto y entonces, imagínate, delante no hay nada, ¿no? Pero si vas por un pasillo, siempre está sonando, siempre está danger, danger. O sea, empieza con el danger y te vuelve loco. Por eso imagino yo. Pues ahora está vibrando, si lo pongo...
Voice turned on.
He conectado la voz.
Danger. Danger. Danger.
Esta es la musiquita. El danger este es bastante continuo. Porque si llevas el bastón, lo llevas recto, vamos a decir recto, pero si lo inclinas un poquito, ya te engaña.
Sí.
A ver si, no sé si me estoy explicando.
Sí, o sea, si es que si inclinas, entonces es como si inclinaras, por ejemplo, un foco, lo que tú quisieras, a la izquierda o a la derecha.
Correcto, aunque no tengas...
detecta de forma torcida.
Claro, tú vas por medio de un pasillo, ¿no? Entonces, si lo llevas recto, pues a lo mejor te vibra un poquito, pero bien, no simplemente te da la distancia, ¿no? Pero como al llevarlo te se gira un poco la muñeca, y hablo un poco, sí. Ya el danger. Ya te aparece como que te estás comiendo la pared cuando no te la estás comiendo. Lo único que con la mano, como es un poco voluminoso, te se tuerce un poquito. Y entonces el foco del radar este ya detecta como que tienes la pared encima, ¿no? Porque he inclinado la muñeca hacia la pared un poco, ¿no?
Sí, sí.
Esto no acaba de...
No acaba de cuadrar.
Bueno, es que yo cuando, por ejemplo, probé el WeWalk, que es una cosa muy parecida a esto, por ejemplo, en la calle también lo que te pasaba es que, claro, tú vas por la calle y van pasando personas, árboles, no sé qué, y constantemente va... Rr, rr, rr.
Sí.
Claro, yo pensaba...
Es correcto, digo, sí, es correcto.
A ver, realmente, con la cantidad de cosas que hay por la calle y tal... No sé si que te esté marcando. Entonces pensaba yo que para ese bastón tenía la posibilidad de disminuir la distancia, ¿no? Y decía, bueno, pues a lo mejor disminuyendo la distancia, pues ya te coge solo los objetos que están a lo mejor a, yo qué sé, a 50 centímetros o así. Pero claro, si
no,
te...
No, se puede hacer. Lo único que como gires, como no te des cuenta y el bastón, o sea, barriendo el bastón, te se gira un poco la muñeca... Te está leyendo el lateral.
Ángel,
sí.
¿En este bastón puedes regular el alcance de exploración o es fijo?
Creo que sí se puede. Yo no lo he hecho porque no me he empollado todavía el manual, pero yo lo llevo tal cual. Me parece que sí, que tiene dos niveles de exploración.
Ah, sí.
Pero de todas maneras, mi mayor problema ha sido este, que cuando se me ha girado el mango...
Sí.
Un poquito, ¿eh? O sea, es, bueno, entonces me detecta los laterales. Porque claro, es un haz, ¿no?
Sí. ¿Y sabes qué niveles se pueden seleccionar?
Me parece que hay dos, si no estoy equivocado.
Ajá. El, o sea, máximo, dos distancias. El máximo, ¿sabes? Son 3 metros.
No, no, o... si no, no te lo puedo, no lo recuerdo. Sé que había dos niveles.
Ajá. ¿El manual que te trae está en texto o lo puedes descargar de internet? O...
Está en texto.
En texto y en inglés o en español, no creo que venga, ¿no?
Inglés. Inglés chinoso, sí.
Sería
cuestión. Pero, si queréis...
Una pregunta, Ángel. ¿Detecta hacia arriba, digamos, de cintura hacia arriba?
Sí, por ejemplo, sí.
Digamos que lo que hace es detectar un cono que está orientado hacia el frente y hacia arriba.
Correcto. Claro, esto repito, como si se inclina un poco, ya lo hemos liado.
Sí, porque el de arriba ya lo giras.
Claro.
De hecho, yo de girarlo. El de arriba sé que no se notará más, pero también los dos lo que estás es, digamos, como si lleváramos un abanico por delante, pues inclinarías el abanico o a la izquierda o a la derecha según cómo tienes el bastón.
Sí, porque ese es el mayor problema que me he encontrado, ¿no? con él. Pero... He ido bien con este bastón cuando iba por una calle muy ancha. Porque entonces sí que puedes ir por el centro, el bastón está quieto, no dice nada. Y en el momento que sí que hay una farola, un árbol, cualquier cosa, entonces sí que vibra. Y dices, ah, mira qué bien. Entonces me vengo un poco para la izquierda o me vengo un poco para la derecha. Pero por calles estrechas tampoco. Calles como la calle Ansá, ahí entras en problemas. Porque
es ancha, ¿eh? Si yo te enseñara ciertas calles del Prat de Llobregat que tienen 3 baldosas...
No, bueno, que... entonces ahí irías con el danger.
Allá este no es, sí. Yo me acuerdo que yo estuve probando el de bastón de bidón Segara, sí. Bastón Segara, y este llevaba sensor uno hacia arriba, uno al lado y otro al otro, ¿no? Sí. Y claro, esta gente había pensado eso en calles grandes, no calles estrechas, y encontraron el problema que aquello no dejaba de vibrar como dices tú.
Sí, está todo el rato dando información que atabala más que otra cosa. O sea, es Yo no sé, yo si hay alguna presencial os lo llevaré para que lo podáis probar. Pero
lo curioso de este bastón, que al menos la gente que lo está moviendo mucho, que diríamos el nombre, que no lo hemos dicho, se llama Blind Stick. Me parece que es este el por AliExpress, o ¿qué has dicho? ¿Por AliExpress o por Alibaba?
AliExpress.
Por AliExpress está con este nombre, porque en Amazon está con este nombre, Blind Stick.
Y todo yo lo compré en AliExpress y la descripción era, ya te digo, palillo para ciegos.
Sí, estas cosas sí. Lo que pasa es que el precio es muy bajo comprado con otros bastones inteligentes.
Hombre,
es bastones tipo, yo qué sé, el Ultracane, cosas así. Y son bastones de 600, 800 euros.
Sí, 68 euros puesto en casa. Con cargador, cable, en fin. Y el bastón. El bastón, lo único que pasa es que el bastón, claro, es de color inoxidable y un tramo rojo. Bueno.
Sí. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta del bastón este o pasamos al siguiente tema?
Yo le pediría a Ángel si en algún momento escaneas el manual, si no son muchas páginas, si luego lo podrías compartir para ver las especificaciones. Problema. Sobre todo me interesaría eso, si se puede regular la distancia de exploración. Gracias.
Hay un proyecto que se está moviendo de Fundación 11 y que prácticamente nos estamos enterando cuatro. Hay alguna vez voz, pero es que resulta que esto está ahora mismo en marcha ya, funcionando, no de forma definitiva, porque me dice que está en plan de beta, pero que sí que es, está en varios sitios que yo ya lo he oído comentar, que es unos robots para guiado dentro de estaciones de tren, sería para aeropuertos y para la cuestión, y esto es un proyecto de Fundación 11. La empresa que lo desarrolla por Fundación 11, me hace que se llama OnRom, no es la marca de, o sea, no sabemos si es la marca de tensiómetros, porque no sé si es la final con N o con M, pero está en, hay noticias por ahí que donde salen ellos y esta gente. Y Miguel Ángel Martínez lo ha probado aquí en Barcelona. Va con una aplicación y ahora nos va a contar su experiencia. Que ellos sepamos, me hace que está en beta, ¿verdad, Ángel?
Sí, lo que es la aplicación está en beta. De todas maneras, yo probé en la Feria Smart. Sí. Estaban ahí, ahí en un stand, y bueno, entonces lo probamos, hicieron... No, entonces...
Sí. Describe cómo es el aparato, para que la gente saque una idea y empecemos a ver por dónde viene.
El aparato es, imaginemos, a ver, un carrito de la compra, de estos de súper.
Sí.
Pero...
O como un carrito de estos de las maletas del aeropuerto.
Bueno, no, un carrito de la compra de súper.
Lo han cambiado. Vale.
Un carro grande, pero imaginaos que no hay las rejas.
Sí.
O sea, no hay, el enrejado del carro no está. O sea, es una plataforma.
Sí.
Y tienes un manillar, o sea, tienes una barra para cogerte. Eso es lo que es el aparatito. Bueno, el aparatito. Es un aparatazo, ¿no? Entonces, que tú llegas, metes el aparato, tienes dos puños o una barra, como el carro, se la compra, y tienes delante la plataforma. Imaginaos que no, el carro no lleva los hierros, no lleva el enrejado. Tienes una plataforma donde tú ahí pones la maleta. Pones la maleta o pones, pones a la abuela. Bueno, no lo sé. En principio es para maleta, bolsas, el equipaje, ¿no? El equipaje o lo que quieras. Y entonces te ubicas en la parte de lo que es la barra, el manillar. Y nada, entonces, simplemente ahí... Bueno, esto de entrada, primero, tú estás parado en un sitio, tienes la aplicación cargada y lo pides que te venga a buscar el cacharrito. ¿Y dónde quieres ir? O sea, dices, pues quiero ir... Yo ahí en la feria, pues estaba en un punto y dije, quiero ir a los mozos, que los mozos de escuadra estaban en la salida de la feria, ¿no? Un buen cacho, porque estaban justo fuera en la puerta. Entonces ya el aparato lo coges, te viene, o en este caso yo me acerqué a él, porque estaba todo aquello lleno de gente, ¿no? Era un poco de caos. Lo coges, el aparato tiene esta barra que son como donde te coges, que es como un carro de la compra. A los lados tiene dos botoncitos que son para regular la velocidad, que complicado de tocarlos, y has de poner las dos manos, si no se para. O sea, si levantas una mano se para, ¿no? Es un... Tienes que estar siempre agarrándolo, ¿no? Y nada, pues te coges y en el momento que te coges ya se pone en marcha. Y simplemente pues iba por los pasillos de la feria, pues iba parándose cuando había gente delante, las iba esquivando y pim pim, y me iba pues, haciendo curvas y tal, y me llevó pues sí, hasta afuera, hasta la calle, hasta los Mossos. Me dejó en la puerta. Esa es la idea del carro, ¿no? Tú le dices el destino y él te lleva.
Perdona, cuando dices que se excusaba la gente, ¿él pita o avisa o algo? ¿Simplemente se para y espera que se vayan? Porque a lo mejor la gente
nada, no se entera. Ese es un problema. Sí, ese es un problemilla, porque se para, simplemente. O sea, tú vas...
No hace ninguna sirena ni nada para
decir... Nada. O sea, te está llevando.
Bueno, si es alguien de espaldas que está mirando el móvil, ni se entera, claro.
Sí. No, se para. Literalmente se paran y además no sabes por qué, claro.
Yo he oído uno que han estado haciendo pruebas este verano en una estación María Zambrano de Málaga y decían que tenía algo de sonido, porque eso lo han introducido hace poco, pero la cuestión que decía que la gente sigue pasando, el aparato va funcionando de eso. Lo curioso es eso, que esto es, tú llegas a una estación, por ejemplo, como Sants o como Atocha o lo que tú quieras, tú abres la aplicación que está en beta, está en test flight, para iPhone, no sé si habrá también para...
Sí, Android, también hay para Android, sí.
También, bueno, estupendo. También. Pues entonces tú abres la aplicación, tú estás, por ejemplo, en el punto de entrada, punto de encuentro, y tú solicitas, yo quiero que algo me transporte, o en este, porque va a ser el aparato, va a ser algo, me transporte desde este punto, pues por ejemplo, yo que sé, al andén del AVE, al andén número 7, o a la entrada de, por ejemplo, como hizo Ángel, y llevará al punto de Mossos que había en el Smart City. Entonces te viene el aparato, te avisa cuando llega, te agarras a él y entonces el aparato es que te lleva, te guía por toda la instalación, sorteando gente, bueno, la otra cuestión es si le cuentas a la gente y no pasa. Hasta que llega el punto y en el punto de final me imagino que de alguna manera te avisará de que hemos llegado a destino.
No, en este caso se paró.
Se paró, simplemente se paró.
Y el asistente que iba atrás mío, la empresa esta, me dijo, sí. Has llegado. Digo, vale. Pero, estupendo. No. Sí, este sí. Me comentó también que este hay una versión nueva, un update de este modelo, pero que no lo trajeron porque todavía no estaba 100%. Y entonces preferían traer este que sabían que no iba a fallar.
Que no iba a defraudar.
Sí, pero se ve que hay una versión como más... Más.
Claro.
Entonces, sí. Yo, porque yo le encontré que es un carro que te lleva, ¿no? O sea, tira. Entonces, claro, vas como. Claro, si lo sueltas, se para. Pero sí. Como es el efecto ese de que me está tirando, pues yo me agarro más fuerte, ¿no?
Sí. Hay que correr detrás de él.
Claro, es que llega un punto que dices, ostras, pues estoy yendo a tu pastilla, ¿no? Bueno, a tu pastilla sí. Tampoco, pero. Yo quiero ir más despacio, ¿no? Entonces me decían, bueno, sí, se puede regular la velocidad, pero están los puños, los laterales, y cuando estás ahí que te está tirando y tal, no estás por soltar la mano y darle a la... Sí. Bueno, es un...
Es algo más fácil de accionar, por ejemplo, sí. Que coges el asidero y te encuentras los botones directamente.
Claro, porque si claro. Sueltas una mano se para.
Sí, sí, no, pero sí, por ejemplo que tengas...
Han de trabajarlo esto, porque sí, yo le comenté que... El problema es que si das más velocidad, los giros también son más rápidos. Sí. Y digo, ostras, cuando hacía algún giro, digo, guau, que se me llevan los brazos. Sí. Porque, claro, cuando gira, se encuentra gira. Alguien, gira.
Quiero decir, es muy brusco, poco digamos que es muy, muy brusco y poco progresivo.
Sí, exacto, poco progresivo. Y entonces te hacían unas rotaciones de cintura que digo, joder, digo, esto lo tenéis que afinar, porque alguien así mayor aquí... Vamos, lo desmontáis, ¿no? Pero imagino que las versiones nuevas esto lo irán afinando, ¿no? Por software o por el hardware, no sé, pero lo irán poniendo más fino.
Ángel, una pregunta. ¿El aparato te habla o se comunica contigo a través de la aplicación?
A través de la aplicación. No,
a través de la aplicación te manda mensajes.
Bueno, no únicamente es el poner el destino.
Ah, vale. Poner el destino. Sí, sí. No, luego el aparato en sí no te dice nada ni...
No, es el aparato simplemente, de momento esta versión, únicamente se mueve.
No, pero por ejemplo, yo que sé, que cuando llegue, pues te avise, pues ya estoy aquí, o cuando has llegado al destino, pues son detallitos que eso supongo que lo irán puliendo.
Bueno, en este, ya te digo, esta versión, ¿no? A lo mejor este nuevo que están preparando, sí que ya le han puesto algún altavoz o algo, no lo sé, pero este desde luego no.
Y es un proyecto que yo lo veo, decir que lo veo práctico es quedarse un poco, prefiero que siempre hemos buscado alguna cosa y vemos que al menos aquí en España se intenta hacer alguna cosa al respecto para la cuestión de la movilidad en estos sitios tan grandes que uno se pierde.
Sí, aeropuertos es donde yo le veo más funcionalidad. Sí. Aeropuertos sí, porque, ostras, estás ahí caminando y este, bueno, de alguna manera te lleva, has de hacer ejercicio, por eso no es... No es un carrito, es carrito para la maleta va muy cómoda porque va encima, ¿no? Sí, pero sí. Tú has de ir haciendo dribblings, has de ir siguiendo el carrito, ¿no?
Claro, el pero carrito esto, va... Ángel, ¿tú has oído hablar del Glide?
Ostras, del
a mí me, el Glide. A mí me recuerda al Glide en algunas
se
cosas.
Se parece al Glide, pero el concepto no es el mismo. Porque el Glide, yo lo estuve siguiendo, está pensado para espacios abiertos. Por ejemplo, sacas el Glide, lo pasas a la calle y te lleva, pues yo qué sé, de Plaza España a Plaza Cataluña en Barcelona, por un decir. O en Barcelona, bien. Pues te lleva del Museo del Prado a Rambla Prim, por un decir distancias. Y el Glide está pensado para así, para el exterior. Y esto está más pensado para
el Glide grandes sitios para aeropuertos dentro. También, Juan.
Sí,
de
pero...
De hecho, uno de los ejemplos que se comentó son los aeropuertos.
Sí, sí, pero hay una cuestión que aquí tú puedes poner puntos fijos. Puedes poner un punto de encuentro. El Glide no sé hasta qué punto podría encontrar un punto de encuentro. Pongamos, si tú bajas en el metro, bajas en el metro Línea 9 de Barcelona, lo que yo conozco, ¿no? Sales del metro, coges el encaminamiento, y el encaminamiento a la hora de salir del metro en la terminal de... O sea, no sé si es la 1 o la 2, imagino supongo que en las 2. Cuando llegas a la terminal y te deja donde ya empieza lo que es el aeropuerto en sí, ahí a partir de ahí no hay encaminamiento. Lo único que hay es un tótem enorme, una columna que lleva un intercomunicador para llamar a las personas de asistencia del aeropuerto. Entonces, claro, el Glide probablemente hasta ahí te podía llegar, pero luego, más allá del aeropuerto, depende de que tenga memorizado el aeropuerto. Si no lo tiene memorizado, el Glide lo va a tener bastante difícil. Y este aparato que corre solo por dentro del aeropuerto se va a conocer todo, porque está programado precisamente para eso. Me da la sensación que esto está pensado más para eso, para el interior de grandes sitios. Una cuestión que comenta Ángel y que es la duda que tiene Teresa, el Glide se empuja. El Glide por sí solo no corre. El Glide lo que hace es que cuando tú empujas...
Vale. Hay pequeñas diferencias. Sí, derecha, yo lo confundo. Sí,
sí, sí. El Glide, cuando tú tienes... El aparato dice, hay que girar a la izquierda o a la derecha. Lo que hace es que frena una de las ruedas. ¿Tú te acuerdas cuando coges un carro del Carrefour? Ahora no tanto, pero antiguamente los que habían chungos que tenían una rueda bloqueada y el carro quería ir siempre hacia la izquierda o siempre hacia la derecha y tú querías ir recto, dices, este carro tiene tendencia. Pues el Glide lo que hace es eso, pero con una inteligencia artificial. Es decir, tú lo que haces es empujar el Glide, que sería como un carro de la compra pequeño. Además, la idea es que no pesara más de 3 kilos. Al menos el proyecto que tenían original era que fuera muy ligero. Entonces, tú lo que haces es andas empujando el aparato va a la velocidad que tú vas y cuando encuentra un obstáculo o alguna cuestión o tiene que girar, lo que hace es que él actúa sobre las dos ruedas que tiene, porque tiene solo dos ruedas, entonces sobre una o sobre la otra, y el aparato gira a la izquierda o gira a la derecha, te obliga a girar con él. Pero siempre es la velocidad que tú impongas. Este aparato no, por lo que cuenta Ángel, lleva sus propios motores y él se va. Y,
por cierto, Juan, es una puntuación. Lo del carrito de los supes, esto lo sé de buena tinta, que lo hacen adrede. O sea, las ruedas de un lado las hacen un milímetro más pequeñas. Entonces el carro siempre te va hacia un lado y de esa manera hacen que vayas más despacio y vayas mirando las cosas de los estantes.
Yo me acuerdo antiguamente que era, que directamente, que es que los carros tenían muy mal mantenimiento y se bloqueaban ruedas. Carros con ruedas mirando... Lo que vulgarmente se dice, me oriento para Burgos.
No, pero tengo la nota de que ponen unas ruedas un poco más pequeñas, unos milímetros, y de esa manera vas incómodo con el carro y puedes mirar mejor las estanterías.
¿No? Pues esto no lo sabía. Yo lo sabía los antiguos del Carrefour, que era eso. Que se te bloqueaba, tenía una rueda bloqueada, además que iba sonando, pero solo vas arrastrando. A medida que vas añadiendo peso, más se bloqueaba.
Sí, está bien. Pues la experiencia ha sido esta con el robot, este lo llaman robot. Entonces,
Access Robot. A menos cartel... que yo tengo de entendido, se llama Access Robot. Sí, todo seguido. Access Robots.
Pusieron un cartel grande colgado del cuello que ponía cuidado, que estoy haciendo pruebas con un QR para la aplicación y fue la idea, fue la prueba, ¿no?
La idea, mucho... También una cosa, la idea para poder trastear con esta aplicación es disponer de este enlace. Si os encuentras el código que me has dicho que lo habías perdido hoy.
No, bueno, lo tengo pues, por casa, pero el cartel bueno, este
que y si no, por eso, porque hay que tener en cuenta que esto, el App Store no está. Esto es una aplicación de test flight. Pero teniendo en cuenta que tenemos eso, el código QR, una vez saquemos el enlace, que es muy fácil sacar el enlace de ese código, disponerlo a ver si nos dejan probarlo, porque es una ventaja para ellos que más personas dispongan de la aplicación, las trasteemos, aunque sí, no podamos ayuda, trastear el robot, podamos trastear y trastear la aplicación y ver qué tal funciona al menos la aplicación de accesibilidad. Y a ellos les puede servir muy bien para impulsar el proyecto.
Sí, esto lo comentaron, que sería bueno que la gente pues se instalara la aplicación y se registrara, porque por lo menos tendrían como petición, ¿no? Del servicio, porque el registro de peticiones, cuanto más registros tuvieran de personas, ¿no? Que probaban, un poco era la idea.
Grabó Ángel dos vídeos, son unas cosas muy sencillitas. Y en uno ahí tengo hecho la guía de descripción, que tampoco no es que sea gran cosa, pero sirve la guía de descripción de lo que es la persona y el usuario. Así que eso lo pongo en un momento.
En un espacio de exhibición, un perro guía con un arnés y correa camina por una alfombra naranja y amarilla. Está en el centro de la imagen, con su cola moviéndose. Detrás del perro, una persona empuja un robot, y a la derecha, otra persona camina. En el fondo, hay una multitud de personas caminando en varias direcciones. El ambiente es concurrido, con diferentes personas vestidas con ropa formal e informal. Hay letreros y carteles promocionales en el fondo. El suelo está cubierto de una alfombra vibrante, y el ambiente es bien iluminado.
Cosa que me encontré fue que mientras estábamos en los pasillos, que había bastante gente, no se movía el aparato.
Sí, sí. Así claro, tiene que anunciarse, hagan paso.
Claro, este era uno de los al principio, ¿no? Porque había gente y el aparato intentaba, pero no encontraba
necesito camino, un espacio. ¿No?
Yo a este robot le encuentro un problema. No sé si hablaríais de ello, Ángel, con el que estaba allí mostrándolo. Que es que, por lo que tengo entendido, es un robot para circular por una sola, digamos, plataforma, ¿no? Si es un sitio que hay escaleras mecánicas, por supuesto, no puede subir.
Es correcto, esto es correcto.
Y sí. Si hay ascensor, tampoco se puede meter. Entonces te dejan el ascensor y tú tienes que espabilarte, meterte en el ascensor y entonces, en teoría, en la otra planta te tiene que estar esperando otro robot. ¿Sabes si esto, al menos lo de los ascensores, lo van a...?
No, esto no lo comentaron. Yo ya lo pensé, si es un ascensor, pero de hecho sí que me dijeron que tenía mapeado pues las plantas, ¿no? Uh-huh. Imagino a lo mejor que si das un ascensor cuando sale en la otra planta, si la tiene mapeada, imagino que sigue su trayecto, ¿no? Escaleras mecánicas desde luego no, porque...
No, es muy grande, bueno, para eso.
Imagino que no. Siempre igual hacen algún invento, las ruedas o algo, ¿no? Para que se claven ahí en la escalera, como los carros. Pero de momento me parece que no... En la versión que están ahora, la que yo pude probar, era más bien un aparato para un robot para ir por un pasillo, una pista, o sea, una pista, un aeropuerto, una estación, pero siempre camino plano.
Sí, porque hay estaciones de trenes que para bajar a los andenes hay ascensores o escaleras mecánicas, esto ahí
correcto,
sería inservible.
Correcto, es correcto.
Sí. En cambio, el Glide es más pequeño, son unos 3 kilos, llegas a las escaleras, el propio dispositivo te dice, tienes unas escaleras de frente, te lleva al lado que está el pasamanos, te cuenta las escaleras, te dice, hay tantas escaleras.
Hostia, está bien este.
Sí, es así. Y es mucho más, más funcional. Sí. Y antes habéis comentado que el Glide, en principio ahora me parece que aún no lo tiene, pero se podrán grabar rutas. Un día vas acompañado con una persona, grabas una ruta de un punto A a un punto B, por la ciudad, por donde sea, o el interior de un edificio, y luego te llevará por esa ruta esquivando las cosas y parando cuando se cruza alguien y tal y cual. Y luego además...
Ah, pues más funcional.
Sí, y además va también con GPS, que tú le dices, pues quiero ir a tal sitio, y te llevará, aparte de la función de ir por las calles adecuadas a tu destino, también te va esquivando. Yo encuentro más... muchísimo más funcional el Glide, pero claro, para sitios, estaciones, aeropuertos, lo otro, pues también tiene su cosita, sí.
Sí, este es lo único que yo le vi de positivo. Bueno, le vi cosas positivas, pero lo más es que le llevas dos maletas grandotas, pum,
sí,
y las pones es delante, bueno, ¿no? Entonces, es lo que me pareció positivo en este aparato. Aparte que te llegue vital, ¿no? Pero
las pones delante, pero habrá que asegurarse de anclarlas con una cadena o algo, porque cualquiera que pase dice, mira, me llevo una.
Eso ya es cuestión de seguridad del aeropuerto, ¿eh?
Sí. No, pero lleva como un borde, es como una bañera, ¿sabes? Una pequeña bañera, como una cama de perro, por decir algo.
Sí, pero te la quitan y te enteras.
Ah, no, claro, sí.
No, habrá que atarla, habrá que llevar algún...
Sí, atarla, porque está en un sitio que tú no tienes ningún control. Si no ves, no tienes ningún control.
Tengo una pregunta. ¿El Glide no se había cancelado o algo así?
Se ha cancelado lo que es la venta en Europa. El primer lanzamiento, lo que van a hacer, porque ellos siguen trabajando, va a ser... me parece que es
en el Reino
Estados
Unido.
Unidos, Canadá, Reino Unido y no sé si Australia.
Ajá.
Ha sido un planteamiento porque ellos estaban con la idea de hacer un lanzamiento mundial. Y luego dicen, no, por alguna cuestión que no sabemos, hay gente que dice que es financiación, hay gente que dice que simplemente es simplificar, hacer primero un desarrollo en un idioma, porque ten en cuenta que hacer un desarrollo para Europa significa hacer un desarrollo de funcionamiento en inglés, en francés, en alemán, en italiano, sí, en español, y con lo que han hecho ahora mismo, con el de inglés ya van que se oran. Entonces, por eso sale el Reino Unido.
De todas maneras...
De inteligencia artificial. Estás metiendo cámaras e inteligencia artificial en un aparato que lo vas a hacer correr por el medio de la calle.
Ajá,
¿hasta qué punto eso va a tener problemas de legislativos?
Ya, eso puede ser otra cuestión, porque yo creo que el problema de una síntesis de voz en otro idioma no creo que sea un problema comparado con todo lo demás.
No, pero digo, simplemente para el guiado ya tienen un problema. Lo demás es localización de
una
aplicación.
Claro.
Yo no sé hasta qué punto Glide te habla o no.
Claro.
Eso no lo sé, para decirte parar o lo que sea. Pero principalmente es eso, ubicar la inteligencia artificial y en sitios donde con un solo aparato puedan coger varios mercados. También hay gente que dicen que ha sido pues cambio de estrategia, lo que sea, ha habido muchísimas cosas. Sí. Sabemos que sigue funcionando, lo que no sabemos hasta dónde. Y que el lanzamiento va a ser limitado, sí. O sea, si había gente esperando que había incluso precompras aquí en España, esas precompras me hace que han devuelto el dinero.
Sí, y se está retrasando. Se han encontrado, claro, sobre el papel es muy fácil decir, marcar fechas y tal, pero se están encontrando con problemas, porque hay que tener en cuenta que el Glide es un dispositivo que va a estar muy expuesto a pisotones, patadas y tal, y se ve que los primeros prototipos en ese aspecto eran muy delicadito, y ahora lo están mejorando en ese aspecto. Claro, ¿cuántas veces vamos por el metro y nos pegan pisotones o nos chafan el bastón o le pegan patadas? Eso se lo hacen a un dispositivo como el Glide, y en dos patadas te lo desmontan y ya tienes que mandarlo a reparar.
Sí, que era más sencillito, porque esto de Smart Cities, el Ángel estuvo allí y estuvo trasteando con un perro de estos autónomos, ¿no? Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo fue la experiencia?
Sí. Bueno, la feria en sí estaba orientada a dijéramos, ciudades, ¿no? O sea, lo que era, bueno, ya lo dice el nombre, ¿no? Smart Urbe. Pero los stands y todo era un poco, pues todo farolas domóticas, carteles de calles, no sé, coches autónomos de estos que van solos, plantas potabilizadoras, energías, bueno, etcétera, ¿no? O sea, todo tema un poco industrial. Y lo único así que hizo gracia fue un perro de estos robot que se acercó al Bran, yo llevaba el perro guía, y bueno, yo le hice sentar al Bran, pero el perro se ve que le ponía al culo, le daba con la pata, por un perro robot de unos 60, 50 centímetros de alto, más o menos, lo toqué, era todo acero duro, era, jolines, se veía muy sólido, muy, muy sólido se veía. Y resulta, preguntando, se ve que es una empresa japonesa y es un perro robot de vigilancia.
De acuerdo.
Sí, es para grandes...
Muy ruido. Por cierto, una pregunta, ¿era muy ruidoso a la hora de moverse?
No, nada. No se oía...
Algunos robots de estos que dicen, sí, no, se mueve, no sé qué, y son mecanismos muy básicos,
sí,
y suena a cafetera, chaca, 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 chaca.
No, este no, yo no oía nada, sí que eché al perro al suelo y me dicen, ah, mira, ahora, bueno, te he pasado un vídeo de esto, creo. Un
sí, que me sí, hicieron. Sí, tengo la descripción sí. del perro y la interacción sí. con tu perro guía.
Sí, sí,
aunque porque es que es una cosa relativamente sencilla.
A ver, claro, ahora, es que el tema es que este dime. Perro lo controlaba una persona. Me decía que había un chino, un japonés en una esquina con un mando y se ve que tenía los movimientos programados o qué. Pero bueno, el perro subía escalones, bajaba, daba saltos, hacía de todo, ¿eh? Y la verdad, una movilidad. Y no se oía nada, la verdad. No.
Sí, sí. Pero sí, por sí solo el perro no se movía. Que
sí,
es no,
yo sí que lo toqué, lo palpé todo. Sí. Y, jolines, acero. Bueno, hierro por lo menos, ¿eh? Porque sí, sí. muy sólido, pero mucho. Imagino que un perro de vigilancia, claro, igual. Tiene normativa para el agua y ISOs y tal, bla, bla, ¿no? Imagino que. Pero vamos, que lo lleva una persona. Si le ponen IA, ya la cosa cambiará, pero.
Pongo el audio, ¿no? Lo que es la transcripción del vídeo donde interactúan el perro robot y el perro guía que tiene Ángel.
El vídeo muestra un perro labrador amarillo acostado en el suelo. A su lado, hay un robot con forma de perro, de color blanco y gris. El robot tiene una estructura en la parte superior con un disco circular y parece estar equipado con cámaras. El robot se mueve, cambiando su postura y luego cae al suelo. Hay personas de pie en el fondo, cerca de una pared con detalles en blanco y azul. El suelo es gris.
Pues no hay mucho más de lo que es la descripción del vídeo. Pero que están apareciendo bastantes perros de estos, sobre todo para eso, para vigilancia.
Sí,
y yo creo que es lo más fácil, ¿no? Es decir, una instalación, tienes un perro de estos dando vueltas y no es una romba con una cámara encima, sino es un aparato que se encuentra... un obstáculo es capaz de superarlo.
Sí, no, además,
de subir escaleras, bajar escaleras.
Que la cabeza, como que era, tocándolo, era como una lente grande la cabeza, ¿no? Imagino que era un pezo cámara ahí o algo. Sí. Pero que era todo como, ya repito, como muy, muy sólido, como que le pegabas una patada y te hacías daño, ¿sabes?
Sí.
Con unas patas de hierro con cantos, o sea, no parecía un robot, parecía algo muy sólido, mucho hierro. Sí, sí. Y se movía sin ruido, la verdad es que sí que era bastante
interesante con el tema, sí. Juan, dime. Yo creo que lo que tú estás comentando fue un perro robot que se supone que es Lazarillo, que probó María García Garmendia en su podcast, pero bueno, aquello era súper ruidoso, ¿eh?
No, aquello era...
Era súper ruidoso, sí, metálico... Sí, sí. Increíble, vamos.
Aquí hay una cosa muy básica. Hay mecanismos para hacer andar juguetes. Es decir, si ahora mismo vamos a una juguetería y hay robots de juguete que se mueven, no ahora, sino ya hace tiempo, aquellos que los ponías en marcha salían pla, 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 corriendo, muy yo de las onomatopeyas, y eran mecanismos muy sencillos que se usan hoy en día en industrias sin problemas. Pero claro, no es lo mismo el ruido que haga en una fábrica que el ruido que haga... digamos, si tú lo vas a sacar a la calle, aquellos que se oía mucho.
Sí, aquellos se oía muchísimo.
Sí, sí.
Y es que con ese nivel sonoro no puedes ir a ningún sitio.
Sí, sí. Y luego otra cuestión, porque hay algunos de estos que funcionan mediante hidráulica, bueno, mejor dicho, mediante neumática, mediante aire comprimido. Entonces, lo que son cilindros que se extienden para hacerlo, la equivalencia a un músculo, siguen sonando. Es como, por ejemplo, oír un elevador hidráulico, lo que sea, se oye perfectamente, aunque no es el mismo ruido que decíamos de lo de María, sigue oyéndose. Yo no sé hasta qué punto son capaces de hacerlo lo suficiente silencioso, al menos para que no te des cuenta.
No, pues,
no voy a decir
pues,
que sea silencio absoluto. Pero
Juan,
si, como dice Ángel, no te dabas cuenta de que el aparato se estaba moviendo, significa que es un nivel de trabajo bastante considerable.
Bueno, de hecho estaba el ruido típico de una feria, sí, ¿no? Pero sí, sí. Yo no recuerdo. Me decían, mira, ahora le está enseñando el culo al Bran. Ahora sí. Con la pata le está tocando al Bran. El Bran no se movía, por eso. Sí, sí. Le parece que le olió y no olió nada y olió aceite, imagino.
Sí,
no hacía caso, pero se ve que el perro le molestaba, ¿no? El que lo llevaba, pues hacía que el perro le tocara la pata y le saltara, daba saltos también. No, y yo ruido de mecanismos o de cosas no oí, ¿eh?
No sé,
curiosamente, no me molestaron, ¿no?
Pues como aquel que dice, ya nos quedamos pues para la próxima, la de enero del año que viene, 2026. Primero, felices fiestas, felices navidades. Bueno, y aquí el bastón que funciona por medio.
Sí, lo siento, ¿no?
No hay problema, tranquilo.
Me recuerda a los relojes de la ONCE, esos baratitos que dicen la hora.
Sí, 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 exacto. Sí,
eso tiene que ser, eso tiene que ser un chip hecho, digamos, un chip hecho en series grandes. Y los programan. Porque todos tienen el mismo tono de sonido. Es decir, no es que los oyes distintos o lo que sea. Y yo, curioso, he buscado estos. Me voy haciendo cosas a vuelo cebolleta. Buscando en Amazon chips de síntesis de voz para ponerlo en algún aparato y resulta que en español hay muy pocos, en inglés hay alguno más, precio prohibitivo, en chino los hay los que quieras. Es decir, le metes el texto en un chino específico, te dicen en una forma concreta y supongo que es que en China las cosas que habla tienen que ser muy, muy apreciadas.
Estás escuchando el podcast de Super Poma,
la poma que está de moda.
Para más información sobre este episodio y para leer otros artículos, visita nuestra página web www.sucdepoma.org.
Una web súper accesible.
También puedes escribirnos a la dirección de correo info@sucdepoma.org.
Cualquier duda o sugerencia son bienvenidas.
Y no te olvides de seguirnos en X, en @sucdepoma_.
Ya sabes, la antigua Twitter.
O visita nuestra página de Facebook en facebook.com/sucpoma.
Esas son todas nuestras vías de comunicación.
Hasta luego, amigos y amigas.
Hasta la próxima.